Vamos a hablar de la relación entre el urbanismo y el comportamiento humano. Bien, en la mayoría de nosotros tenemos la idea o tenemos el convencimiento de que somos capaces o que podemos elegir dónde y cómo vivimos. Pero yo hago una pregunta, ¿y si muchas de nuestras decisiones ya estuvieran siendo condicionadas por el lugar donde nosotros vivimos? Es decir, por ejemplo, no solo por nuestra casa ni por nuestro trabajo, sino por ejemplo, por la calle que cruzamos cada mañana, o por la luz que vemos cuando salimos del metro, o por el ruido que soportan, pues, nuestro cerebro sin darnos cuenta cuando paseamos por cualquier sitio, o por la anchura de una acera, por ejemplo, o por la existencia o no de un banco o de un árbol. Pues bien, de esto precisamente es de lo que va la relación entre urbanismo, el comportamiento humano y el cerebro. La relación entre urbanismo y comportamiento humano es un campo de estudio fascinante que lo que hace es examinar cómo el entorno construido de las ciudades y los espacios urbanos puede influir en el comportamiento de las personas. Por otro lado, también podemos hablar del impacto del urbanismo en el cerebro humano, que es un área de estudio interdisciplinaria además, que explora cómo el entorno construido de las ciudades y de los espacios urbanos, pues puede afectar a las funciones cerebrales y al bienestar mental de las personas. Y aunque no son lo mismo, van parejos. Las ciudades no son solo lugares donde nosotros vivimos, sino que son máquinas emocionales. Y dependiendo de cómo estén diseñadas, pueden hacernos sentir libres o encerrados, tranquilos o agresivos, creativos o agotados, humanos o simplemente supervivientes. Y lo más interesante es que muchas veces no somos conscientes de ello. Pensemos por un momento. Imaginemos cómo cambia nuestro estado de ánimo cuando llegamos a una ciudad diferente. Esto no es casualidad, ¿eh? Cuando ahí vas de viaje, te das cuenta que hay ciudades que te invitan a caminar y, sin embargo, hay otras que parece que te expulsan. Hay calles donde te apetece quedarte y estar un rato, y hay otras en las que estás deseando salir rápidamente y marcharte. Hay plazas que las ves llenas de vidas y hay otras que aunque estén llenas de gente, parece que estén vacías. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el urbanismo no solo organiza los edificios, sino que también, de alguna forma, organiza o influye en las conductas humanas. Y aquí es donde empieza algo realmente apasionante. Porque cuando hablamos de urbanismo, mucha gente piensa en arquitectos, en planos, en carreteras, en normativas. Pero en realidad no estamos hablando solo de eso, sino que hablamos de algo más, hablamos de psicología colectiva. Estamos hablando de la neurociencia aplicada al espacio. Estamos hablando de cómo el entorno físico es capaz de modificar nuestro cerebro. De hecho, podemos mirar este tema desde tres puntos de vista distintos. El primero es cómo la ciudad afecta a nuestro comportamiento. El segundo es cómo afecta a nuestro cerebro y a nuestra salud mental. Pero es que el tercero es cómo la tecnología y las ciudades inteligentes, las smart cities están de moda, ya empiezan a influir también en nuestras decisiones sin que ni siquiera nos demos ni cuenta. Y nos llevan a tomar decisiones de una manera controlada por el propio ecosistema. Son tres mundos distintos, pero están profundamente conectados. Y juntos, los tres nos ayudan a entender algo que es muy poderoso, que es que el entorno no es neutro, sino que nos moldea. Hagamos un pequeño juego mental para entenderlo aún más, para situarlo aún más. Imaginemos dos ciudades. La primera, tú sales de casa, tienes una acera que es estrecha, hay mucho ruido, coches que no paran de pitar, los semáforos duran una eternidad, muy pocas zonas verdes, todo parece que está súper lejos, está todo muy lejos. No ves a gente caminando, no ves a gente, o si la ves, no la ves hablando, no ves niños que jueguen, no hay casi sombra, no hay vida. Vamos. Imaginemos una segunda, calles que sí que están pensadas para caminar, que hay árboles, que hay luz natural, que hay espacios abiertos, que hay plazas donde ves a la gente se encuentra, se cruza, habla, interactúan, se ríen, oye risas, ves niños que juegan, ves cafeterías con terrazas, con la gente allí, carriles de bici, ves parques llenos de críos, transporte público eficiente, hay mucho menos estrés. La pregunta importante es clave. ¿Acaso creemos realmente que las personas se van a comportar igual en ambas ciudades? Yo creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Es que no. Y eso lo cambia absolutamente todo, ¿no? El diseño urbano influye directamente en cómo nos movemos. Y eso parece obvio, pero lo realmente importante es que también influye en cómo pensamos y en cómo sentimos y en cómo nos relacionamos. Por ejemplo, las ciudades que están diseñadas para caminar generan más interacción social. La gente se cruza, se mira, habla, se encuentra, interactúa, tienen relación. Parece algo pequeño, pero el cerebro humano necesita interacción social, igual que necesita oxígeno emocional. Cuando una ciudad obliga a encerrarte en un coche durante horas, todo eso cambia. Te aíslas y el aislamiento sostenido tiene consecuencias cognitivas y emocionales graves. De hecho, hay estudios fascinantes sobre este tema. Las personas que viven en entornos urbanos altamente congestionados presentan mayores niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y algo muy importante, nuestro cerebro no distingue demasiado entre peligro físico y entorno constantemente agresivo. Y cuando digo constantemente agresivo, digo ruido, digo caos visual, digo masificación, sensación de amenaza, falta de control. Todo eso activa mecanismos biológicos de supervivencia. Por eso hay muchas personas que vivimos o que viven agotadas y no saben exactamente por qué. Y no siempre es el trabajo. Muchas veces es la ciudad, es el entorno en el que viven. Pensemos otra cosa. ¿Cuánto tiempo perdemos desplazándonos? Porque el urbanismo también diseña nuestro tiempo de vida. Una ciudad que está mal planificada roba tiempo humano y eso tiene un impacto brutal en la salud mental. Horas de tráfico, horas buscando aparcamiento que nunca encuentras, horas de desconexión emocional, aparcan mal y te ponen la multa, mientras que una ciudad eficiente libera tiempo cognitivo. Y eso cambia mucho el cómo llegamos a casa, el cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, en cómo descansamos, en nuestra calidad de pensamiento y nuestra toma de decisión. Estamos más relajados, nos sentimos mejor, tenemos más repertorio mental. Y aquí aparece otro concepto importante, el de accesibilidad. Cuando una ciudad acerca servicios, escuelas, trabajo, salud y ocio, la calidad de vida mejora enormemente. Y curiosamente, muchas veces pensamos que la felicidad depende de grandes logros. Pero es que el cerebro humano es mucho más sensible a las pequeñas fricciones diarias. El trayecto incómodo, el ruido constante, la sensación de inseguridad, la dificultad para moverse, todo eso desgasta, desgasta de manera silenciosa, pero desgasta. Y hablando de seguridad, hay un aspecto, un concepto realmente fascinante, que es el de la criminología urbana. El diseño de un espacio puede aumentar o reducir la delincuencia. Y lo digo literalmente. Una calle mal iluminada cambia el tipo de comportamiento de las personas. Un espacio abandonado modifica la percepción psicológica que tenemos. Hay una famosa teoría que lo explica muy bien, que es la teoría de las ventanas rotas, que explica cómo el deterioro urbano transmite una sensación de ausencia de control social que nos desinhibe para hacer cualquier barbaridad. Y eso altera la conducta colectiva. Por eso, las ciudades no solo necesitan ser funcionales, también necesitan transmitir emocionalmente que están vivas, que están cuidadas, que están habitadas. Ahora bien, aquí entra otro nivel que es aún más inquietante, el de las smart cities, las ciudades inteligentes, esas ciudades llenas de sensores, de datos, de algoritmos, de sistemas conectados. Aquí ocurre algo fascinante. La ciudad ya no solo reacciona, sino que se anticipa. El tráfico se regula automáticamente. Las rutas cambian en tiempo real. Los sistemas energéticos se optimizan los consumos. Y las aplicaciones te están diciendo a dónde tienes que moverte. Y aparentemente todo eso mejora la eficiencia, pero también está modificando el comportamiento humano. Porque cuando una tecnología te sugiere constantemente qué hacer, termina influyendo en tus decisiones. Y muchas veces ni siquiera lo notas. Piénsalo. Cuando usas Google Maps te dice una ruta y normalmente la obedeces sin pensarlo, sin saber si hay una mejor o si te está llevando al infierno. No te das ni cuenta. Te lo dice. Ves para allá y tú vas derecha, derecha, izquierda, izquierda. A 100 metros coge no sé qué y lo coges. Y no piensas más allá de lo que te está diciendo Google Maps. Y si alguien lo hackea y te lleva al peor sitio del mundo, tú vas a ir. Cuando una aplicación te recomienda un restaurante, probablemente influye en tu elección y vas a comer lo que te dice la aplicación, no lo que tú querías. Cuando una ciudad utiliza datos masivos para gestionar flujos de personas, está moldeando dinámicas humanas. Y las Smart Cities son extraordinarias, pero también abren preguntas importantes de debate. ¿Hasta qué punto queremos ciudades eficientes y hasta qué punto queremos ciudades humanas? Porque no siempre es lo mismo. Y aquí llega una parte que es apasionante, la del cerebro. Porque durante años diseñamos ciudades pensando solo en coches, en edificios, en productividad, en eficiencia. Pero ahora empezamos a entender algo revolucionario, que es que las ciudades deberían diseñarse pensando también en la neurociencia, en lo que nos explica la neurociencia. Nuestro cerebro necesita ciertas cosas para funcionar bien. Necesita naturaleza, necesita luz, sensación de control, espacios donde recuperarse cognitivamente. Y cuando no los tiene, aparecen problemas. Ansiedad, fatiga, estrés crónico, irritabilidad, déficit atencional. De hecho, algunos investigadores hablan ya de contaminación cognitiva, ya no solo de contaminación ambiental, de contaminación mental, de exceso de estímulos, de ruido visual, de ruido acústico, de información constante. El cerebro urbano, moderno, vive saturado y por eso es necesario ciertas zonas. Por ejemplo, zonas verdes son mucho más importantes de lo que parecen. No son decoración, son infraestructura neurológica. La exposición a la naturaleza reduce el estrés, mejora la atención y favorece la creatividad. Y esto no es poesía, esto es pura biología. Cuando vemos elementos naturales, el cerebro reduce el estado de alerta. La frecuencia cardíaca baja, la tensión disminuye, la mente descansa. Y por eso muchas veces volvemos de la montaña sintiéndonos diferentes. Nuestro cerebro lleva tiempo pidiéndonos una pausa y diciéndonos, vámonos al campo a hacer un picnic, es maravilloso. Y aquí aparece algo muy interesante, la creatividad urbana. Las ciudades culturalmente vivas generan más estimulación cognitiva. Museos, espacios culturales, música, arquitectura inspiradora, arte urbano, sí, grafitis, pero bien pensados, no chapuzas de grafitis. Todo eso alimenta al cerebro, porque el cerebro humano necesita novedad, necesita aprendizaje y emoción. Y una ciudad gris puede apagar mentalmente a una persona, mientras que una ciudad inspiradora activa talento, innovación, conexión humana, cohesión, sensación de pertenencia. No olvidemos algo fundamental. La ciudad también influye en nuestro cuerpo. Si una ciudad favorece caminar, montar en bici o utilizar espacios públicos, aumenta también la actividad física. Y eso también tiene impacto directo sobre el cerebro. El ejercicio mejora memoria, concentración y regulación emocional. Y por eso es una buena ciudad, no solo es la más bonita, es la que es más saludable. Yo quiero plantear algo todavía aún más profundo. Quizá el reto del futuro no sea construir ciudades más inteligentes, sino construir ciudades más humanas. Porque podemos llenar las calles de sensores, pero seguir creando personas que están solas. Podemos tener edificios ultratecnológicos, pero con ciudadanos agotados. Y podemos optimizar todo lo que queramos el tráfico, pero destruir asimismo la comunidad. Y es aquí donde el urbanismo, la tecnología y el conocimiento del comportamiento humano deben empezar a caminar y a trabajar juntos. Imaginemos ciudades diseñadas pensando en cómo se siente una persona, no solo en cómo circula, sino ciudades que reduzcan la ansiedad, que fomenten los encuentros, el contacto, que ayuden a desconectar, que cuiden de la salud mental, que favorezcan la creatividad y que hagan sentirnos seguros sin convertir todo en vigilancia. Esto cambia completamente la conversación, ¿eh? Porque al final la pregunta importante no es cómo diseñamos ciudades más eficientes, sino el qué tipo de seres humanos estamos creando con las ciudades que estamos diseñando. Y esa pregunta nos afecta a todos, aunque no seas urbanista, no seas alguien que trabaja en la tecnología o nunca hayas pensado en ello, o no seas político, porque todos, todos, todos vivimos dentro de un entorno que está influyendo en nosotros cada día. Y quizá después de escuchar esto, la próxima vez que caminemos por ciudades, vamos a empezar a verlas de otra manera. Y quizá nos preguntemos, ¿por qué aquí me siento bien? ¿Por qué aquí me siento incómodo? ¿Por qué esta plaza parece que tiene vida y es agradable? ¿Por qué esta calle me genera tanta tensión? ¿Por qué este barrio me invita a quedarme y a seguir y aquel otro me empuja a marcharme y a huir? Pues porque las ciudades hablan, hablan. Y aunque no tengan voz, nuestro cerebro sí que las está escuchando constantemente. Y aquí es donde está una de las grandes verdades que tenemos que tener presente para el futuro y también para el presente. No diseñamos solo edificios. Lo que estamos diseñando son emociones. Estamos diseñando relaciones, comportamientos, cerebros, sensación de pertenencia, seguridad. Estamos diseñando vidas y dependiendo de cómo lo hagamos, las ciudades pueden llegar a convertirse en lugares que simplemente habitamos o pueden llegar a ser lugares donde realmente nos ayudan a vivir y donde queremos vivir. Y es por eso que es tan importante entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el comportamiento humano y no solo el cómo se diseña un espacio o cuál es la mejor tecnología, sino interpretarlo todo, meterlo todo en la misma olla, en el mismo saco, intentar de alguna forma conjugarlo para que nuestras ciudades sean ciudades que están pensadas para el ciudadano y no solo y exclusivamente para la eficiencia.